Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 5 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo? 10 de mayo. Ah, por cierto, hoy es el cumpleaños de mi madre. Mare, te quiero mucho.
Felicidades,
mami. No voy a decir los años que tiene.
Súper guapa.
Tiene un chorro de años ya, pero está estupenda. Bueno, pues estamos en la segunda hora de nuestro paseo de hoy. Tiempo para la filosofía con Raquel Moreno Lizana. Su torre de arena que hoy también traspasa la de tu fuga de cerebro, Ana Carvajal. Se nos van todos los colaboradores a las Américas.
Se nos van a las Américas, vamos a tener que montar delegación allí.
Todo lo que, esto va a ser como el, ¿te acuerdas del chiste, no? Dice, papá, que yo me quiero ir a Alemania, tú te vas donde tú quieras, pero a las 10 en casa.
Exactamente, pues que vayan donde quieran, pero el sábado y el domingo tienen que estar a su hora aquí.
Efectivamente, que no nos enteremos nosotros de lo contrario. Y el profesor Carmona, con el pensamiento, la música clásica. Hola, profe, buenos días.
Muy buenos días, Pepe.
Hola, Raquel Moreno, buenos días.
Hola, buenos días.
Otra vez.
¿Has dicho ya buenos días?
No, otra vez, que como ya, también, pues otra
como
vez.
Como tiene que ser, como tiene que ser. Yo soy una intensa. Ojo, y además, de fuga de cerebro, nada. Yo lo que quiero es conquistar aquello para que se amolde a nosotros. Nosotros tenemos que cambiar esa perspectiva. Hay que ir fuera para conquistarlo y desde aquí dominar el mundo.
Muy bien. Ahora, ¿podías hacer una cosa? Porque esto estaría muy bien. Yo hace años que quiero hacer esto y lo tenemos que conseguir.
Venga, a ver.
Búscate un patrocinador allí para que nos vayamos allí a hacer el programa.
Sí, sí. Oye, te puedes creer que yo lo he pensado. Que no me ha salido todavía, pero que de verdad que he pensado, y lo bonito que sería, hay gente de Andalucía, y además recordarle a aquella gente que quiénes estuvimos allí los primeros, quiénes estuvimos allí, porque San Francisco se llama así. Por nosotros.
Claro, porque es así, porque es de así, San Francisco es de así. Que yo, si yo me voy al despacho del director y le digo, Juanmin, de la jefa de programa, Sonia, que quiero hacer programa en México, en Houston, pues igual no me toman muy en serio, ¿no?
que deberían, que ya estamos ahí.
Pero si venimos con un patrocinador, ¿no?
Claro. Oye, yo lo he pensado.
Una empresa importante que paga esto, ¿sabes? Ahora, eso sí, nos tenemos que ir todo el equipo, un avión allí
remos.
Pero el buen ratito que íbamos a nosotros de viaje a América.
Podía estar bonito.
Claro, es que yo lo he pensado, te lo juro, yo como soñadora no tengo límite.
Ya te digo.
Es un peligro.
Toda la semana tiene un sueño, ¿no?
Sí, yo como soñadora no tengo límite, es un peligro. Y además, como acepto bien el fracaso, pues me atrevo a soñarlo.
Vale.
Y que lo he pensado.
Ahora lo que toca es oír la música de la palabra con el profesor Carmona.
Ahora que estamos en campaña electoral, se oye decir que parece que se hablan más de los problemas de España que de los de Andalucía. ¿Y si España fuera una sucursal de Andalucía? ¿Y si estuviéramos entendiendo mal el mapa de España? ¿Y si lleváramos siglos mirando el plano al revés? No lo digo yo, o no exactamente, pero hay algo en el ambiente andaluz, una intuición que nunca se formula del todo, que apunta en esta dirección. Andalucía no se siente una parte de España, sino algo así como su versión original. Como si España fuese una ampliación de Andalucía, una especie de franquicia administrativa con sede en Madrid para gestionar el papeleo. Porque lo curioso, y esto sí es un dato, es que aquí, a diferencia de otros territorios, nunca ha cuajado con fuerza la necesidad de un partido nacionalista propio. ¿Para qué? Si nosotros somos España. Nunca ha habido esa urgencia de levantar una frontera simbólica, de marcar distancia, de decir, nosotros somos eso. Y uno se pregunta, ¿por qué? quizá porque en el fondo, el andaluz no ha sentido nunca que España fuera lo otro. Pensadlo un momento. Uno entra en una tienda de recuerdo en Barcelona o en Bilbao y ahí está, ¿qué? La flamenca, el mantón, la guitarra, como diciendo, esto es España. Y todo eso casualmente nos suena bastante a lo mismo, a lo nuestro. Luego está el idioma. Media humanidad habla un español que si uno afina el oído se parece más a cómo se habla en el sur que a cómo se pronuncia en la meseta más estricta. Pero la capital sigue estando donde está, claro, porque alguien tiene que encargarse de los papeles, ¿no? Y luego está el carácter. Para levantar un nacionalismo hace falta una cierta solemnidad, una épica, incluso una dosis de gravedad. Y aquí, en cuanto alguien se pone demasiado serio, aparece otro que le hace un chiste. Es difícil construir un nosotros contra ellos cuando el nosotros se está riendo de sí mismo todo el rato. Quizás por eso, cuando llegan elecciones andaluzas, hablamos de España, no porque olvidemos lo nuestro, sino porque sospechamos, sin decirlo demasiado alto, que lo nuestro ya estaba incluido en lo otro desde el principio. No es que Andalucía no tenga identidad, es que la tiene tan asumida, tan integrada, que no necesita afirmarse contra nada. Mientras otros territorios han sentido la necesidad de diferenciarse, aquí más bien se ha vivido con una especie de naturalidad, como quien no necesita explicar quién es porque nunca lo ha dudado, nunca ha dudado de ello. Y a lo mejor esta es la clave, que hay pueblos que han tenido que construir su relato y otros que lo han ido viviendo sin demasiada ceremonia. Así que quizás no sea que Andalucía no haya querido separarse de España, quizás sea algo más sencillo y un poco más divertido, que nunca ha sentido que estuviera dentro, porque Andalucía es España.
A mí me hace pensar muchas cosas al mismo tiempo, ¿eh? Porque yo sí creo que, por un lado, sí necesitamos a veces reivindicarnos un poquito para coger conciencia de que lo que pasa es que en España se han cogido muchos símbolos que son realmente originariamente andaluces. Que, ojo, esto no tiene por qué llevar a una mentalidad en la que nos separemos de los unos frente a los otros, pero sí para decir, mira, estos somos, mira qué bonito, mira lo que hemos aportado. Por ejemplo, nuestra forma de hablar, yo he comprobado, por ejemplo, en redes, que mucha gente de Latinoamérica me agradece el acento. Es decir, me han llegado a decir, hablando claro, no me gusta nunca las películas dobladas en español porque no aguanto cómo hablan, pero tu acento sí me gusta.
Le resulta, y es porque a Centroamérica, a Sudamérica, sí, el castellano neutro le resulta muy agresivo.
Sí, sí, sí. Y en cambio nosotros le sonamos cercano porque nosotros hemos hecho esa apartación. De hecho, yo recuerdo una vez hablando con una lingüista también que me contaba que ella consideraba que el andaluz era como el español 2.0, porque también vamos avanzando en la economía del lenguaje y todo. Entonces yo sí creo que, por otra parte, aunque es cierto que nosotros nos sentimos muy integrados porque todos esos símbolos españoles vienen de aquí, sí nos hace falta coger conciencia de eso para creernos un poquito y decir, mira qué maravilla somos.
Yo es que, no, a lo mejor digo una cosa que no me hace un poco impopular, pero yo no creo en los nacionalismos, en los, en los micronacionalismos, estos que me parecen paletos. Pero bueno, es una opinión. Yo creo en la identidad.
Sí, claro, exactamente.
Pero es que decía el profesor, la identidad andaluza. Es que, ¿qué es la identidad andaluza? ¿Es lo mismo un almeriense que un onubense, un malagueño que un jienense? Pero no solo porque Andalucía sea grande, sino porque Andalucía es grande y por Andalucía han pasado muchísimas culturas, muchísimas civilizaciones que han marcado el devenir de su historia, ¿no?
Y que nos hacen además tener esa capacidad de integración porque estamos formados de tantos palos diferentes que realmente es muy difícil marcar esa identidad que se quieren marcar en los dedos. Que tampoco estoy, tampoco estoy de acuerdo. Cuanto más separemos, más. Además, basar todo, todo un relato en la suerte, simplemente la suerte que te ha marcado nacer en un sitio, eso no te hace diferente ni mejor.
Claro. No.
Porque eso es pura suerte.
Yo creo que sí tenemos que valorarnos, que eso sirve para, es decir, el tener una identidad para valorarnos, pero nunca para separar. Al contrario, creo que la característica de Andalucía es la diferencia que existe. Incluso no tenemos un acento, tenemos mucho. Varios acentos dentro del acento.
Sí, sí,
y tenemos varias culturas dentro de la cultura. Y quizá esa es nuestra característica más definitoria, la variedad que somos capaces de integrar, quizá es esa.
Pero con relación a ser españoles, los andaluces se consideran españoles sin ningún problema, tipo de problema.
No, sí. Y además es que a mí también me parece que es un poco absurdo cuanta más diferencia. Que era, creo que la diferencia tiene que ser el camino para enriquecernos. Exacto. No para separarnos.
Para compartir, sí. No para diferenciarme marcando la distancia. Sí. Uh-huh.
Es más, yo creo que la campana es el centro del mundo. Es una broma. O sea, bueno, yo creo que en realidad que Sevilla es el centro del mundo. Los demás se han puesto ahí alrededor, se han puesto
pensando en qué campana y dónde está tocada.
Lo fue.
Claro, pues, lo fue.
Pero también lo fue Cádiz.
Ya.
Cádiz también fue en su época la ciudad más poblada y mejor urbanizada del planeta. Y cuando la casa de contratación se traslada de Sevilla a Cádiz, Cádiz es el centro del mundo.
Totalmente.
O sea que Andalucía ha sido el centro del mundo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues
por
nada,
eso vamos a conquistar las Américas.
Hay que conquistar las Américas. Y qué pena da, no entremos en eso. Lo de la Shambaun esta y la de esto, qué pena da.
Ah, sí.
Bueno,
las malas interpretaciones de la historia.
Qué cosita, qué fatiguita, hijo mío. 12 y 16, enseguida la Torre de Arena de Raquel Moreno.
Publicidad electoral.
Hace 8 años, los andaluces echamos a los socialistas de la Junta de Andalucía, pero sus políticas permanecen de la mano del Partido Popular. La inmigración llena nuestros barrios de inseguridad. Colapsan nuestros hospitales, que junto con la falta de inversión hace que la sanidad sea un caos en Andalucía. Y las políticas del efecto climático destruyen nuestro campo y nuestra industria. Prioridad nacional y sentido común. El 17 de mayo, que no te estafe. Vota Prioridad Nacional, vota Sentido Común, vota Vox.
Ha llegado la hora de romper las cadenas que nos atan a Madrid.
De echar de nuestro país a terratenientes y señoritos, pasar por fin la necesaria reforma agraria, de avanzar en una sanidad y educación andaluza pública y de calidad y no privatizar. De acabar con las bases militares yanquis, británicas y españolas y dejar de alimentar el imperialismo y la cultura de la guerra.
Sembrando Revolución Andaluza. Vota Nación Andaluza.
Publicidad electoral. En Andalucía, ahora te lo contamos todo por las tardes con Javier Benítez.
Las cosas y los temas que son de tu interés y que te afectan. Historias de cercanía de Andalucía. Gente interesante de Andalucía. Curiosidades de Andalucía. Información de Andalucía.
Andalucía, ahora con Javier Benítez. De lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Torre de Arana, que mi cariño supo labrar. Torre de Arana.
Bueno, salto cualitativo, cuantitativo también. En nuestra Torre de Arena, que hoy se nos va a las Méxicos.
Sí.
¡Mi cuate!
Claro, y voy a explicar un poquito por qué también. Bien. Porque una cosa bonita, desde que empecé a colgar fragmentos de la Torre de Arena en redes y tal, mucha gente de Latinoamérica se ha sumado a la Torre de Arena y ahora encima me proponen tareas. Es decir, me proponen, oye, y el tango argentino que he escuchado yo españoles por ahí cantándolo y bueno, son tareas que me resultan interesantes porque nosotros aquí hemos hablado, por ejemplo, de los cantes de ida y vuelta en el flamenco. Siempre hemos tenido como una relación muy estrecha con Hispanoamérica. Digo, vamos a preguntarnos por ese folclore que sabemos que viene de la relación entre los países hispanoamericanos. Y vamos a empezar con la ranchera, porque la ranchera nosotros la tenemos muy integrada. Y ojo, también hay que decir, es que tenemos viciados a nuestra Torre de Arena, que me ha apuntado hasta los nombres, desde Argentina, desde República Dominicana. Yo me voy a apuntar poquito a poco todos los folclores y la relación entre folclores. Y saltamos para recordar esa unión. La unión a través de la música. Así que empezamos por la ranchera y recordamos que en México el Mal de Amores suena así.
Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales.
cosa más bonita, quien no se le ponga los vellos de punta con una ranchera está medio muerto, ¿eh? Ahora bien, en México el Mar de Amores suena así, que es a través de una ranchera, y en Andalucía esta misma ranchera puede sonar así.
Yo no entiendo esas cosas de las clases sociales. Yo solo sé que me quieres como te quiero yo.
Rumba la canta mi mujer. Ah. Y la borda.
Es que tu mujer tiene una voz muy bonita.
Canta muy bien.
Es que tiene una voz arte. Muy bonita.
Y mucho arte.
Es mucho arte. Sí.
Y estamos escuchando a María Jiménez, esa traducción de la ranchera, y se da un fenómeno curioso. Nosotros cuando escuchamos a María Jiménez decimos una rumba, pero también es una ranchera. Uh-huh. Porque en realidad estamos escuchando las dos cosas al mismo tiempo. Y ahí me pregunto por ese diálogo constante entre México y el flamenco, porque la ranchera ha sido siempre muy fácil de traducir tanto al flamenco como a la copla. ¿Por qué se da esa traducción tan natural? ¿Por qué no suena de una manera tan natural este sonido cuando en realidad proviene de algo que no es aparentemente nuestro? Pues nos vamos a preguntar por ese diálogo, cómo se da ese diálogo entre la ranchera y nuestro folclore. Lo primero, vamos a preguntarnos por el origen de la ranchera. La ranchera mexicana se origina a finales del siglo XIX y a principios del XX en los ranchos agrícolas y en los ganaderos de Jalisco. Por supuesto, para que se dé esta música se da la integración de influencias españolas, porque nosotros llevamos la guitarra y el idioma, pero también se da influencia de músicas que son más africanas, es decir, se da un conjunto de influencias, pero hay que reconocerle a los rancheros mexicanos, que son los que surgen estos cánticos. ¿Cómo? Pues surgen en realidad al principio, que se hacen muy populares en la Revolución Mexicana, como cantos en los que a veces lo que se hace es una queja sobre el trabajo del campo, y poco a poco, cuando esos cánticos que hacen quejas sobre el trabajo del campo, quejas o pueden ser también descripciones de la situación de los campesinos, poco a poco también se va mezclando con la temática amorosa. Ya con la Revolución Mexicana va saltando al escenario, porque enamora a todo el mundo la ranchera, como no, se van introduciendo trompetas, violines, se van introduciendo otros elementos que al principio no teníamos, y así vamos con una música que venía de las jornadas laborales a expresar emociones, penas y también amores, como esto.
Traigo música en el alma y un cantar aquí en el pecho, un cantar que me desgarra cuando lo echo con amor. Lo aprendí por esos campos, con heridas de barbecho, con tajadas de machetes y vibrar de guitarra.
A mí me gusta mucho, Este es Negrete, ¿no?
Sí, a mí me gusta mucho la ranchera.
Ey.
Y estamos escuchando cómo describe lo que es una ranchera. Habla del campo, del trabajo en el campo, habla de los amores. Todo esto atraviesa la ranchera. Y pregunto yo, ¿y nuestro flamenco? ¿No viene realmente el origen del flamenco, los cantes de mina? Vienen del trabajo de los mineros, los cantes de fragua que le llamamos, como la toná, no viene del trabajo, y a raíz de ahí las letras poquito a poco también se fueron usando para esos males de amores, para esos otros aspectos que atraviesan la vida. Pues realmente comparten origen en ese sentido. Comparten origen porque viene también de una parte, nosotros fue sobre todo con el pueblo gitano, con los trabajadores del pueblo gitano, y aquí estamos hablando con las rancheras, con las personas que trabajaban en rancho, pero comparten origen, y esto ya de por sí le da como dos historias paralelas que poco a poco se van a ir cruzando. Por supuesto, hay que decir que el género en sí coge éxito cuando directamente salta a la radio con figura como la que estamos escuchando, como Jorge Negrete. Pero las músicas en cierto momento se van a cruzar. ¿Por qué? Porque cuando la ranchera va cogiendo popularidad, también va cogiendo popularidad aquí el flamenco y la copla. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nuestras copleras, nuestras folclóricas, viajan a México para hacer películas, ¿sabes? Sabemos que tuvimos una época del cine español que fue protagonizada por nuestra folclórica. Pues bien, una de ellas precisamente es Lola Flores, que se fue a México a grabar Hay pena, penita pena, que es una producción tanto mexicana como española. Y cuando se va allí, ella ya se va quedando con la copla, nunca mejor dicho, porque ella va a compartir algunas películas con personajes que aparece la folclórica que canta copla, que se va a unir o va a tener una historia de amor con aquella persona que canta ranchera. ¿Por qué? Porque son personajes muy similares, que vienen con origen muy similares, que hacen el desgarro emocional y era fácil que se cuajara eso. Y, por ejemplo, tenemos a esa Lola Flores, que da esa fusión entre la folclórica y el mariachi en el cine.
Andas volando bajo, no más porque tú me quieres, y estás clavado conmigo, teniendo tantos placeres. Te gusta seguir mis pasos, habiendo tantas mujeres. Tú y las nubes me traen muy loco.
Esta no la había escuchado.
Una preciosidad.
Yo para arriba volteo muy poco, tú para abajo no sabes mirar.
La estamos escuchando con Miguel Aceves. Y estamos viendo cómo en el cine se integra perfectamente, claro, la pasión de la folclórica con la pasión del mariachi son muy similares, uh-huh. Es que comparten origen. Y pronto esas músicas se van fundiendo, ¿y qué es lo que pasa? Que Lola Flores, que era más lista que el hambre, ella allí no solo que cante con otros personajes haciendo películas, sino que se va reuniendo con los grandes del mundo mariachi, para entendernos. De hecho, hay una fotografía con Jorge Negrete. Ella nunca actuó con Jorge Negrete, pero se sienta a hablar con él, y hay varias fotografías en las que comparten mesa, y se ve que Lola ahí está investigando. ¿Y qué es lo que hace?
No era nadie, Lola.
Claro. ¿Y qué es lo que hace Lola al volver? Como ella se ha quedado con la copla, trae la ranchera a la copla.
Yo no sé si yo tendría me mate, aunque tengo mi pecio de acero. Pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta dónde los quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas, y yo hasta dentro del fondo de mi alma. Las luces quedaron encendidas. Yo no sé cómo voy a apagarlas. Que te vaya bonito.
Lo que me escribe la Leiva, dice, sí. Y no le falta razón, dice, esta Lola me recuerda a Chabela Vargas.
Claro, sí. Claro, y además está señalando, mira, el siguiente punto que traemos, fíjate tú, cómo ha captado, porque claro, una gran pregunta es, ¿cómo es posible que la música mexicana nos suene tan natural? ¿Qué es lo que está pasando? Porque técnicamente esto es una rumba, lo que está pasando es el duende del que se habla en el flamenco. ¿Por qué? Porque se está desgarrando la coplera o la flamenca, se desgarra cantando, y eso le pasa al mariachi, y eso es lo que tienen en común, y por eso nombró el duende. Mira, Lorca, para que entendamos cuando hablamos de duende en el flamenco o en la copla, distinguía entre la musa, el ángel y el duende. Decía que la musa y el ángel son aquellas características que están asociadas a una música que decía que venía desde fuera. Pero no porque sea menos. Desde fuera se refiere a que nos acaricia, nos envuelve, nos da paz, tranquilidad. Pero decía, cuando suena un flamenco que se desgarra, el duende está arañando desde dentro. Así es como describe esa sensación que es común a Chabela Vargas, pero también a una cantadora de flamenco o a Lola Flores. Se está desgarrando desde dentro, y esto es lo que nos pasa cuando un mariachi pega un grito, y también cuando una flamenca o una coplera da un quejío y se araña desde dentro. Eso sería el duende. Un duende que normalmente asociamos al flamenco, pero que yo me atrevería a decir también está en este tipo de música, en la ranchera, porque sale desde dolores desde dentro y desde un origen que también es muy popular y asociado a esto. Entonces, esto es lo que tienen en común también. En común esa música mexicana con esta música andaluza, tienen en común el duende, ese desgarrarse desde dentro, y por supuesto esto provoca que un diálogo tan natural que finalmente se va a convertir en un matrimonio, porque yo creo que el gran matrimonio entre España y México se da a través de la ranchera con la española más mexicana, Rocío Dúrcal.
Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Que conste amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mi hermano.
Pues tú me gustas de hace tiempo,
mucho tiempo atrás.
Me gustas mucho.
Esta otra que conquistó México también, ¿eh?
Esto es una maldita. Es la española más mexicana, sí. Ella siempre dijo que amaba mucho México, igualmente España, y allí la amaban. Aquí se da el matrimonio entre en nuestros dos folclores. Recordemos que Rocío Dúrcal también la hemos traído aquí cantando unos caracoles flamencos.
Sí, es verdad.
Y también cantando copla. Uh-huh. Ella representa esa unión. De repente ya no es un diálogo, ya es un matrimonio. Uh-huh. Porque ella es una gran representante de la ranchera.
Cuando Rocío Dúrcal conquistó México, no se hablaban tantas tonterías en México con España.
Es que el matrimonio lo da la música muchas veces. Uh-huh. El arte nos une. Y este arte yo creo que nos sigue uniendo, porque nosotros, nuestro folclore es muy parecido a este, porque tenemos los dos países, tenemos duende. Y ojo, una cosa que hay que decir, ese matrimonio se da perfectamente simbolizado con la unión de ella con Juan Gabriel, y hay que decir que ese contacto permanente de ida y vuelta también se da en el otro sentido. Allí en México encontramos rancheras directamente que declaran su amor a Andalucía.
Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte niña hermosa.
Recordemos que esta ranchera es de 1947, pero la versión que estamos escuchando es actual. Se sigue cantando esa historia de amor a la malagueña. ¿Por qué? Porque nosotros éramos, en el fondo, también, en muchos sentidos, como hemos dicho antes, un mismo pueblo. Hemos dicho, Andalucía es muy grande, quizás también tirando al otro lado del charco, porque somos pueblos que estamos unidos por nuestro folclore, por nuestra música, por nuestra lengua. Quizás somos las caras de la misma moneda, ojo, también por nuestro duende, como hemos dicho hoy. Así que ese diálogo con la música se sigue dando. Y ojo, como ellos nos declaran su historia de amor también, nosotros se lo devolvemos desde aquí, nuestro amor hacia México, porque aquí también se siguen cantando todavía rancheras con nuestro duende y forma particular.
De la Sierra Morena, cielito lindo, viene bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando.
¡Qué bonito! Está María Toledo, ¿no?
Sí, a mí me cantan, yo te juro aquí una confesión, a mí me cantan una ranchera y me caso al momento, se me va la pinza, vamos, que esto es una maravilla, ¿eh?
Mira, ahora que has dicho, pínchame esto, mira, de cómo México y Andalucía maridan bien musicalmente hablando, mira qué versión hace Pepe el Marismeño de El Bésame Morenita, que es otro ranchera mexicana.
Ay,
haciendo, no muerdas tan duro, no seas goloso, y chupa que es más sabroso, y dar un abrazo a tu morenita, que me está pidiendo, y besa que besa la condenada, y que ese mordisco no sabe nada, y a ti me lo dice mi morenita, mírame, quiéreme.
¿Qué me dice?
Hombre, que es un tanguillo con ranchera, con este me cazo. No puedo.
Maravilla, esta versión que hace el marimbeño, Pepe el marimbeño del Bésame Morenita. Y mira, como estábamos este fin de semana, me voy a poner pesado con mi padre porque, en fin, porque toca.
Porque lo merece. Y también lo merece tu padre, y que era padre un grande.
Y mi padre también grabó una ranchera.
¡Ay, señor! ¿Cuántas injusticias tienen que soportar las inocentes niñas de hoy día? ¿Y con qué angelical ternura aceptan la tiranía de papá? ¡Verdigracia! Si Lolín regresa tarde y su padre está que arde, dice haciéndole un mohín.
¡Qué agobio, papá! ¡Qué agobio!
Si prohíbe el cigarrillo, que son malos los pitillos, dice con un retintín.
¡Qué agobio, papá! ¡Qué agobio!
Si papá dice que horchata, pero nada de cubata, ni nada que tenga gin.
¡Qué agobio, papá! ¡Qué agobio!
Que bailando no se embale y cuidado con quien sale, que es muy niña pa' un trajín.
¡Qué agobio, papá! ¡Qué agobio!
Y le da mucho coraje no ponerse maquillaje ni un poquito de carmín. Ella se siente agobiada, no la dejan hacer nada, pobrecita de Loli.
¡Qué agobio, papá, qué agobio! Se llama...
De verdad.
Eso sigue estando al día, ¿eh?
¡Qué maravilla!
Este no lo había escuchado yo nunca.
No, esta es muy chula, es muy chula. Esta es del año 83, 84.
No lo había escuchado yo.
Y entonces, pues, los niños entonces empezaban a rebelarse, ¿no? La juventud con los padres. ¡Qué agobio, papá, déjame!
Sí, pero como, pues eso sigue igual.
Pero eso, como todo lo que sacó tu padre, o al menos todo lo que yo he escuchado, sigue muchas de las cosas que dice, son, parece que se sacaron ayer.
Ayer lo comentamos, que todo está vigente.
Sí.
Oye, nos comunican desde Central que abajo en la consejería hay ya una cola de mexicanos para pedirte matrimonio.
¿Quién canta mejor ranchera? Exactamente.
Enseguida, las grandes medolías de la historia de la música.
¿Sabías que el estrés del día a día, la mala alimentación o los viajes pueden alterar el equilibrio de tu microbiota? Prueba Yovis, complemento alimenticio probiótico de alta concentración que ayuda a reforzar tu microbiota intestinal con cepas avaladas científicamente. Yovis, ciencia y experiencia en probióticos. Encuéntralo en tu farmacia.
¿Buscas un BMW o un Mini? Del 12 al 14 de mayo, San Pablo Motor te espera en sus nuevas instalaciones de la calle Tipografía número 2, con descuentos exclusivos en vehículos nuevos y de ocasión. No te lo pierdas. Descuentos de hasta 10.000 euros en vehículos seleccionados. San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW y agente Mini en la provincia de Sevilla.
En Alvia Servicios Funerarios, otra despedida es posible, más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en alvia.es o llamando al 900 24 24 20 y te acompañaremos en cada momento.
Vuelve Icónica Santa Lucía Sevilla Fest y vuelve a lo grande. Este verano vive una edición histórica con Maroon 5, Juan Luis Guerra, Robbie Williams, Moby, Isabel Pantoja e Il Divo, Jamiroquai, Antonio Orozco, Hombres G, Cani García, Rubén Blades, Pablo Alborán y muchos más. Compra ya tus entradas en iconicafest.com.
Este domingo llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Perdona, ¿esta es la carpintería? Dice, ¿no ve que estamos cerrando? Dice, ay, perdona, mañana vengo. Dice, hola, ¿este es el club de los nostálgicos? Dice, sí, pero esto ya no es igual que antes.
El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
El profesor Carmona trae cada domingo a esta hora las grandes melodías de la historia de la música.
Y vamos a comenzar con el barroco, una melodía que yo alguna vez en mi vida he pensado, si tuviera que ponerle una sintonía a mi vida, sería esta sintonía tan tristona y tan bonita, que es el concierto para dos mandolinas y orquesta de Vivaldi. Mira qué bonito. Entonces, aquí escuchamos dos mandolinas y orquestas, que también es una cosa rarísima. Pero a mí lo que más me gusta, el tiempo que me gusta es el lento, ¿no? Que está a la mitad y no he puesto el enlace. Porque yo creía que había puesto el enlace que es un poquito más adelante. No sé si más o menos podrá irte hacia la mitad del vídeo. No, ya no se puede, ¿no?
No.
Hacia la mitad de la grabación de la bajada.
Editado.
Y el tito ta tiro ta tin, tin, tito ta ti. Bueno, pero seguimos con el clasicismo que tiene también cosas preciosas. Lo traigo el próximo día, eso no
claro,
es
muy, claro,
siempre hay hueco, siempre hay hueco. Entonces, ¿qué tenemos en el clasicismo? Pues una melodía que os la voy a poner, que es posiblemente la melodía de Joseph Haydn más conocida y más escuchada y más interpretada de la historia de la música de Joseph Haydn, del compositor clásico de la época de Mozart, ¿no? Y a ver si reconocéis este cuarteto para cuerda en do mayor, si os suena de algo.
Claro.
Tú tienes el guión, tú no opinas.
No, pero que me suena.
¿Te suena? Claro. Sí, te suena. Es la melodía más conocida de Joseph Haydn.
Yo, siendo... Yo soy películas. Totalmente... Ahí está, yo la conozco, pero reconozco que muchas músicas de música clásica las conozco por Hollywood. Bueno. Esto ha salido en alguna película, seguro.
Ah, ¿y tú, Ana?
Pero no caigo ahora.
No cae.
O sea, que sí que la reconozco, pero es que no sé si la tengo
otra melodía. Yo reconozco cuarteto para cuerda. Harta culturilla general aquí, Raquel, ¿eh? Este es el himno de Alemania.
Pero, bueno, por lo mismo lo conoció por las Olimpiadas.
Bueno,
¿sabes claro, que a mí me gustan las Olimpiadas?
Sí, claro. El himno de Alemania es un trozo de este cuarteto de Joseph Haydn, el que está en do menor.
Pasa que lo tocarán más... con otro...
Bueno, a veces si es una recepción real en un palacio, las tocarán así, más o menos, ¿no? Porque los alemanes son muy cuadriculados para esto, ¿no? Este cuarteto se llamaba el himno del emperador. Entonces, fijaros que siguen, que utilizaron un tema que ya desde el principio estaba establecido como una música para el emperador, cuando ya, claro, los alemanes no tienen emperador.
También se usó como himno imperial austríaco.
Exactamente, porh-huh. Porque ahí hubo su... Claro, como a veces se unían y luego se separaban y tal, pues ahí lo tenemos. Bueno, pues ya sabéis que esta es una melodía maravillosa de Joseph Haydn, de su cuarteto en do mayor, el opus 76, número 3, su tiempo lento, que es el adagio cantabile. Y ahora nos vamos al romanticismo. Y en el romanticismo os traigo quizás la melodía más famosa del romanticismo, esta. Vale, todos conocemos la Para Elisa de Beethoven, ¿no?
Correcto.
Y que ha habido veces que la gente ha dicho, yo toco la Para Elisa de Beethoven, de Beethoven. Porque como ya es como Para Elisa de Beethoven, es como si fuera un concepto cerrado, ¿no?
Todo junto,
exactamente. Bueno, pues realmente fue Para Elisa quien fue Elisa, ¿no? Entonces, ha habido ahí un lío porque hubo un manuscrito dedicado a Für Elisa, pero ese manuscrito desapareció. Entonces, solo luego un investigador más adelante, pero vamos, como 40 años más adelante, creyó recordar que había leído que era para Elisa, pero puede ser que se equivocara y que fuera para Teresa. O sea, que llevamos años tocando y escuchando la Para Elisa cuando debería ser la Para Teresa de Beethoven,
pobrecita,
¿no?
Teresa.
Pobrecita Teresa. Entonces... Beethoven tenía unos 40 años cuando Teresa Malfatti, que tenía unos 19, lo rechazó. Entonces, esta miniatura pianística que toca hoy medio planeta podría ser realmente la demostración de un fracaso amoroso.
¿Y por eso le quitó el nombre real?
No. Ah. Es que esos manuscritos se perdieron. Entonces, luego se reconstruyó y realmente hay documentos de la obra escrita por ahí y tal, pero se reconstruyó y el nombre era uno que había visto la partitura original y 40 años después dijo, sí, se llamaba para Elisa, pero luego nadie ha encontrado a una tal Elisa en la historia, que los historiadores con Beethoven imaginaron lo que han profundizado, ¿no? Entonces parece que era para Teresa Malfatti. Había una Elisa, había una soprano por aquella época que se llama Elisa Barinsfeld, que podía ser que se le hubiera dedicado, pero no hay prueba y todo el mundo cree que en realidad era para Teresa de Beethoven. Y tiene esta parte que es más intensa, mira. Que mucha gente no reconoce como para Elisa, ¿no?
Claro. Como la novena de Beethoven, la gente le saca del himno de la alegría y no esta no es la novena, esa no es la novena.
Y ahora os traigo algo del siglo XX, que ya estuvimos escuchando Carmina Burana y vimos que había un numerito muy bonito para soprano y ahora os traigo otro numerito para soprano que es el Dulcísima. ¿Qué dice esto? Esto es muy breve. Dice solamente, Dulcísima me entrego por entero a ti. Porque recordemos que Carmina Burana son unos poemas eróticos basados en textos medievales que eran eróticos, que estaban escondidos y tal, y luego sobre eso se hizo esta grandísima obra. Y esto lo canta así de bonito Lucía Pop. Pues ese es el Dulcísima, así de breve es esta pieza. Y ahora, en el siglo XXI, os traigo una melodía preciosa, preciosa, que es banda sonora de Orgullo y Prejuicio, de Darío Marianelli, que suena así, Down. Y esto lo escuchamos en el momento en el que Elizabeth Bennet, al principio de la película, se la ve caminando sola al amanecer por el campo.
Pues son las grandes melodías de la música con el profesor Carmona.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo.
Hola, hola, María Chamorro.
Hola, hola, buenas tardes.
Bueno, ya sabéis que hoy tenemos un poquito de alteración escaletil porque tenemos tertulia de los jubilados, nueva convocatoria. Y adelantamos el concurso fotográfico de María Chamorro, que traía esta semana el tema de los retratos con fondo desenfocado. ¿Cómo ha ido?
Ha ido muy bien, que no es desembocado, que es desenfocado. Que te he puesto desenfocado.
O desembocado.
Es desenfocado.
María ha escrito desembocado. Y claro, mi Pepito, que es muy obediente, dice, si María lo ha escrito, así será. Así
no,
será,
mi vida, no, será. es desenfocado. Pues sí, bueno. El tema que planteábamos a los participantes en el concurso de fotografía era el tema de retrato con fondo desenfocado, ¿vale? Había que centrarse en la persona, en lo que era la persona o el animal o el retrato que quisiéramos hacer, ¿vale? Y entonces luego desenfocar ese fondo para que el retrato se viera perfectamente nítido, ¿vale?
Uh-huh. Bueno, pues vamos con la reseña, María.
Pues venga, vamos con las reseñas. Mira, primero tenemos la reseña de Serendipia Arte, que nos mandaba una fotografía que ponía, la titulaba ella Mirando al Horizonte, ¿vale? Es una fotografía en la que se ve el primer plano de una niña que está de perfil, ¿vale? Y en este perfil pues tiene un sombrero de paja con un ala muy ancho y se ve perfectamente cómo ella ha enfocado la cara, la cabeza
de
esa niña.
Ese tipo de foto me encanta.
Es preciosa, es preciosa. Me encanta. Y el fondo de los árboles pues está desenfocado, es muy bonita. Una fotografía muy bonita, muy bien hecha. Salvador Jiménez nos mandaba una fotografía que titulaba, esta le va a gustar mucho a Ana, titula Amor Verdadero Volumen 1, ¿vale? Es una fotografía en la que se ve la cara de un perrito. ¿Lo has visto? Un perrito. Y detrás está una persona, una señora, y el árbol de Navidad que se ve ahí, que se conoce que la hicieron en Navidad esta fotografía, está todo desenfocado. Es también muy bonita esta fotografía.
Sí.
Luego continuamos con Carolina Fuentes, ¿vale? Carolina Fuentes nos mandaba una fotografía maravillosa que titulaba Mirada. Y se ve en esta fotografía, se ve una niña que está en el agua, metida en el agua, y se le ve solamente la parte de los ojos, ¿vale? Y se le ven los ojos, la mirada perfectamente, muy
sí, pero
bonita,
además
muy
con
bonita.
Una mirada sí, que sí, te, muy que te
bonita,
tumba,
muy
vamos.
Bonita, sí, sí. Luego teníamos también a María José Torrico, que nos mandaba una fotografía que titulaba La Reina del Coral. Maravillosa fotografía carnavalera, ¿eh? Ahí con esa chica estupenda, perfectamente ataviada, con el disfraz de carnaval y detrás todo el fondo desenfocado de la fotografía. Maravillosa.
Súper elaborado, vamos.
Manuela Fernández Feria nos manda una fotografía que titula Mama Inés, ¿vale? Es una fotografía en la que se ve el perfil de una mujer ataviada, vestida con el traje de flamenca y detrás se ve todo el desenfoque de la gente. Es muy bonita. Además, la expresión de la mujer es muy, muy bonita. Una cara muy linda. Luego también Inmaculada Gallego Reyes decía, ¿enfadada yo? Nos preguntaba. Pues parece que sí, que anda un poquillo
la
enfadada.
La de la niña, ¿no?
Parece que sí, que anda un poquillo enfadada la nena, ¿eh? Es bonita la foto, ¿eh? Uh-huh. Y también luego Carmen Balaguer Vega nos manda una fotografía. Esta no es exactamente un retrato, pero es una fotografía que merece la pena reseñarla porque se llama Gratitud en 4 idiomas. Y es un retrato de un señor en blanco y negro que está tocando un arpa. Es muy bonita la fotografía.
Muy bonita. Sí.
Y se ve luego en el cartelito que tiene puesto, pues, gracias en 4 idiomas. Es muy bonita la fotografía.
¿Y tenemos ganador o ganadores?
Pues sí, tenemos en esta ocasión 4 ganadores. Salvador Jiménez con ese amor verdadero. Luego tenemos también a María José Torrico con la Reina del Coral. Inmaculada Gallego Reyes, enfadada yo. Y Carmen Balaguer Vega, gratitud en 4 idiomas.
Carmen, Inmaculada, María José y Salvador son los ganadores de esta semana. Ganadores que pasan a la final del mes de mayo y que podrán aspirar a ese magnífico premio para pasar 2 noches de hotel en alojamiento y desayuno en cualquiera de los 5 hoteles Villas de Andalucía, a saber...
Laujar de Andarax, Graz Alemán,
Cazorla,
Bubión, Priego.
Muy bien.
No dudamos nada.
Tema para la semana que viene.
Bueno, el tema para la semana que viene. Nos vamos a ir a visitar librerías. ¿Os gusta, profe?
Sí,
¿te gusta, Raquel?
Sí,
me encanta. ¿Eh? Pues nos vamos a visitar librerías. Maravillosas las librerías que hay por ahí, ¿eh? Sí. Maravillosas.
¿En Andalucía o en España?
Donde sea, donde quieras. Si tú has ido de viaje, por ejemplo, a Bruselas, te digo, y has visitado una librería que te ha llamado la atención, que te ha gustado, pues una fotografía, claro que sí.
¿Sabes que hay una librería, la más antigua de España, que está casi en quiebra y está pidiendo ayuda?
Sí, lo he visto en las redes sociales.
Bueno, librerías.
Librerías. Pues vamos a explorar la magia de las librerías, ¿vale? Vamos a capturar la belleza de los estantes llenos de libros, de los rincones acogedores que hay en las librerías, que son maravillosos. Algunos, eso es lo que queremos, viajar por las librerías.
Pues ya tenemos tema para la semana que viene. Gracias, María.
A ti.
Palabras más, palabras más, palabras menos.
¿Qué palabra incluimos esta semana en el diccionario andaluz?
Pues la semana pasada la comentamos en uno de nuestros sábados filosóficos y es cavilar, que nos la trajo Ana. Claro, cavilar. Que me ha sorprendido porque no sabía que cavilar viene del latín cavilare, que originariamente hacía referencia al engaño, al pensar con conciencia para atraparte un poquito y meterte en mi, en mi terreno. Y de ahí viene que cavilar hoy en día se define como pensar con intención. Es decir, no es solo pensar, es pararte un momentito, pensar con intención y ordenar los pensamientos. Eso es cavilar.
Cavilar, palabra que incluimos ya en nuestro diccionario andaluz. ¿Y qué serie nos recomienda el profe?
Te irás al infierno.
Anda.
La pitonisa más famosa de Japón. Una profeta contemporánea. Una magnate, una diabla, una falsa adivina, una estafadora.
Es una genio del entretenimiento.
Es lo que fascina a la sociedad japonesa.
Es todo gracias a su adivinación, maestra.
Para mí, la maestra Hosoki es casi como una diosa.
Pues está basado en hechos reales. La maestra Kazuko Hosoki existió y, bueno, existe. Y desde los años 50 nos van a contar no solo la evolución de esta mujer, que fue una empresaria fundamentalmente, sino que además la evolución de Japón. Y está magníficamente hecho. Me ha encantado ver cómo Japón salió de la depresión de la guerra mundial, cómo se fue rehaciendo, y luego ya cómo empezó a pasarle las cosas que nos pasaron a Occidente, como la crisis de los años 70 del petróleo y otras cuestiones que ya la igualaban, ¿no? Pero ¿cómo fue esa evolución de una sociedad totalmente destruida con la Segunda Guerra Mundial y cómo fue saliendo adelante? Y es muy interesante ver cómo una mujer con un carácter y con ganas desde que era niña, fue luchando para no morir de hambre, para salir adelante, y al final del todo ya se convirtió en una vidente famosa, pero hasta ese momento tuvo restaurantes, casas de eran clubes
¿cómo se llama la serie?
Y la serie se llama Te irás al infierno.
¿Dónde la ponen?
Está en Movistar y en Netflix.
¿Y qué nos cuenta hoy nuestra Séneca?
Bueno, una cartita para no ir al infierno. Pueblo andaluz, ya lo sé. El mundo está ahora mismo como una tostada que siempre cae por el lado de la mantequilla. Una pone las noticias y no sabe si está viendo un informativo o el tráiler de los últimos días de la humanidad. Y si en lugar de eso, entras en redes, ves a gente discutiendo en internet como si el premio fuera una cabra y media fanega de trigo. Y hay mañanas, confesarlo, en las que una invasión alienígena no parecería una amenaza, sino un mantenimiento o un rescate. Pero hoy quiero deciros algo. A pesar de todo, el mundo merece la pena. Merece la pena el café temprano cuando todavía nadie nos ha estropeado el día. La sombra fresca en primavera, el pan caliente, las abuelas diciendo como un poquito más, como si alimentar no fuera una forma de rezar. Merece la pena escuchar a alguien reírse de verdad. Los amigos que llegan tarde, pero llegan. La lluvia sobre los tejados. El olor a sahar en una calle cualquiera cuando anochece y el aire parece perdonar. Y merece la pena, sobre todo, la gente buena, que hay muchísima más de las que creemos, solo que hacen menos ruido, porque el odio siempre entra dando un portazo, y la bondad suele entrar quitándose los zapatos. Por eso hoy no vengo a pediros que penséis igual, qué aburrimiento sería eso. Vengo a pediros algo más difícil y valiente, que no olvidéis de miraros como vecinos antes que como enemigos, porque al final, pueblo mío, esta vida es corta, demasiado corta como para vivir eternamente enfadado, y bastante milagrosa como para no sentarnos un ratito juntos, aunque sea con partir pan, aceituna y un poquito de esperanza. Holly, pear,
cork tree. Y este es el curioso cierre musical del profesor Carmona.
Y muy curioso es una pieza cantada por Caroline Shaw y Andrew, está compuesta por Andrew G. Y a ver si os fijáis un poco en el texto. Bueno, se podrá ir entendiendo.
Está complicado,
una cosa curiosa, ¿no? Porque en algún momento podíais entender alguna palabra. Porque me traigo un curioso cierre musical. Y la idea es que es solamente una lista de árboles que había en un cementerio. Entonces, si escucháis los nombres, simplemente son palabras que van contando los árboles que había en el cementerio. Y como con esa lista, simplemente, que va diciendo árbol de la seda, árbol de los flecos, árbol del caucho, árbol del humo, árbol del amor, ailanto, cerezo, fresno, arce, pues vamos construyendo esta maravillosa y curiosísima canción.
Sed buenos, chicos.
Siempre.
llega la información a Canal Sur Radio. Inmediatamente después, última hora, con la tertulia de los jubilados.